Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace unos minutos ha aterrizado en Madrid el avión con una treintena de españoles evacuados de Sudán. Una operación en la que han trabajado 200 de nuestros militares y que se ha llevado a cabo por los combates entre militares y la guerrilla de paramilitares en el país. Manuel Ángel Gómez.
El avión del Ejército del Aire ha aterrizado en la base aérea de Torrejón con 72 pasajeros a bordo, entre ellos 34 españoles y el resto de otras 11 nacionalidades. Han sido recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Primero fueron evacuados anoche desde Jartum, la capital de Sudán, a Djibouti, un país africano en el que está desplegado desde hace años el destacamento Orión y que se ha tomado como base para esta operación. La evacuación de los españoles se ha llevado a cabo sin incidentes, a diferencia de la que realizó Francia, en la que un ciudadano galo sufrió heridas al ser atacado el convoy por una de las facciones combatientes. En los combates en Sudán, en poco más de una semana, han muerto más de 400 personas.
Casi 5 millones de personas sufren en España soledad no deseada, un problema que no solamente se circunscribe a nuestros mayores. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 24 años confiesa sentirse así. En el plano económico se traduce en un gasto de 14.000 millones de euros al año entre consultas, tratamientos y bajas médicas. Efi García.
Gabriela Delgado es universitaria y tiene 19 años.
Dejé de sentirme escuchada por mis compañeros. Yo estaba en una urna de cristal y yo veía como todos se juntaban a mi alrededor, pero nadie me escuchaba, nadie se paraba a verme.
El éxodo a las grandes ciudades, donde se pierde la red de apoyo, familias con un solo hijo, una sociedad hiperconectada, pero en la que falta la palabra o la mirada cálida, están convirtiéndonos en pequeñas islas, y esos 5 millones se pueden duplicar en 2050 en nuestro país. La soledad no deseada es el paso previo al aislamiento. Antonio Luengo es psicólogo.
No se circunscribe solo a las personas que están aisladas, sino a aquellas que, aun teniendo gente con la que puedan verse, con la que puedan tratar y llegan a pensar, prácticamente que son un cero a la izquierda y que no les importa a nadie. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Alguna vez esto es devastador, absolutamente devastador, una sensación de vacío tremenda.
Si se detecta con muy poco, se puede conseguir mucho, nos dice el psicólogo. En Europa, 30 millones de personas se sienten como Gabriela.
Y el 26% de la población española está en riesgo de pobreza o de exclusión social. A pesar del elevado porcentaje, estadística constata que son 2 puntos menos con respecto al año anterior. La situación empeora para los mayores de 65 años. Carmen Lavallén.
La tasa de pobreza y exclusión social cayó 1,8 puntos en 2022 con respecto a 2021. Está por primera vez también debajo de los índices registrados antes de la pandemia, pero aún así sigue afectando a una de cada cuatro personas en España. La encuesta de condiciones de vida muestra además que el 7,7% de la población está en situación de carencia material severa, 6 décimas menos que el año anterior, a pesar del drástico aumento de las dificultades para costear la luz, y refleja en cambio una caída de 3 puntos hasta el 8,6% de las personas en situación de baja intensidad en el empleo. Casi el mismo porcentaje llega con mucha dificultad a fin de mes, el 8,7% de la población. Por edades, la situación solo empeoró para los mayores de 65 años, cuya tasa de pobreza y exclusión creció un 0,8%, cayó casi 3 puntos en el resto de la población adulta y 1 en los menores de 16 años. 6 de cada 10 inmigrantes no europeos que viven en España están en situación de riesgo de pobreza y exclusión, al igual que 1 de cada 2 hogares formados por un adulto con uno o más niños dependientes y el 36% de las personas sin educación secundaria.
Y este mediodía está previsto que sean trasladados desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio madrileño de San Isidro los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera. De acuerdo a la Ley de Memoria Democrática, a primera hora de esta mañana sus restos han sido exhumados de la basílica donde el fundador de la Falange fue enterrado en 1959.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid afronta esta jornada de liga entre semana con varias bajas. Bruno Casar.
Jornada 31, que mañana abren los de Ancelotti a 11 puntos del Barça. A esta hora, última sesión de entrenamiento, Melchor Ruiz.
Sí, está a punto de concluir la última sesión de trabajo del Real Madrid, pensando en esa salida mañana a Girona. Un Carlo Ancelotti que hoy no ha podido contar con 6 de sus hombres. 2 de ellos ya se conocían. Es el caso de los lesionados David Alaba y Ferland Mendy. Ceballos tiene permiso, ya que está sancionado para el partido de mañana. Camavinga tiene un golpe en el cuádriceps derecho, Karim Benzema un golpe en el gemelo izquierdo, todo hace indicar que no llegan para mañana, y en el caso de Rodrigo sí tiene opciones porque hoy presentaba molestias estomacales. Tras la sesión, Rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Gracias, Melchor. 7:30, ese Girona, Real Madrid, misma hora, Cádiz, Osasuna. Para las 10 de la noche, pelea por Europa, Betis, Real Sociedad. Por abajo, destacamos el miércoles el Getafe, Almería, equipos separados por un punto, con los andaluces marcando la salvación, mismos puntos que el Valencia, que recibe el jueves al Real Valladolid. Y en tenis, ya tenemos en marcha el Mutua Madrid Open, hoy se disputa la ronda previa. Esta tarde, Carlos Alcaraz, tras revalidar el título ayer en el Conde de Godó, va a ser el encargado de inaugurar esta edición del Torneo de Madrid.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Por aquí estamos, empezando semana, y es lunes 24 de abril, soleado lunes, ¿eh? Parece que el calor viene para quedarse definitivamente, aunque no nos va a pillar esa ola de calor sahariano que van a tener en península, pero estamos metidos ahí en la primavera y casi, casi con temperaturas veraniegas. Aquí estamos, como siempre, para acompañarles en esta mañana de COPE Tenerife que ustedes sintonizan cada día hasta la una de la tarde. Miren, todas las encuestas están dando en Canarias una importante bajada de voto a Unidas Podemos en los próximos comicios del 28 de mayo. En línea con la deriva nacional de los morados, Podemos Canarias podría ver reducida a la mitad su ya de por sí pequeña representación en el Parlamento Regional, pasando de 4 a 2 diputados. Dicho en otros términos, y tal y como se deriva de la última encuesta realizada por técnicos de Socioanálisis SL para Canarias 7, lo más probable es que Ángel Víctor Torres le baste compactar con Nueva Canarias y con Casimiro Curbelo para reeditar el denominado Pacto de las Flores. Y a esta situación ha llegado Podemos seguramente por propuestas que evidentemente no responden a las necesidades de la gente. Por ejemplo, su empecinamiento en acabar con todas las infraestructuras en las que han rayado ridículo con el doble discurso sobre el TEN. En Tenerife no, en Gran Canaria sí.
Bueno, en Gran Canaria hay un modelo diferente de tren, y son las compañeras con su autonomía en Gran Canaria las que han decidido que ese proyecto, que es medianamente sostenible, estamos en contra de la destrucción, de los despilfarros, de la especulación urbanística.
Esto lo dijo la coordinadora regional de Podemos, Laura Fuentes, en octubre del 2022. En Gran Canaria sí, Gran Canaria es meridianamente sostenible el proyecto del tren, pero en Tenerife no es ni meridianamente ni en nada sostenible. Todo esto no tiene una explicación razonable, evidentemente. Lo que está claro es que de ese Pacto de las Flores, algunas de ellas se han marchitado. Básicamente porque son flores con espinas. Pero como buenos radicales que son, siguen empecinados en sus posiciones y no quieren ver la realidad. Y llegan hasta el punto de que incluso se ponen a exigir consejerías como las de turismo.
Queremos tener, por ejemplo, la Consejería de Vivienda o también la Consejería de Turismo, porque tenemos propuestas políticas para mejorar la vida de la gente. Queremos que en Canarias no nos sigan diciendo que no es el momento de la cotasa, que no es el momento de una moratoria turística.
Yo les aseguro que si algún día podemos llegar a gestionar la Consejería de Turismo, la vida de la gente no iría mejor, no, iría mucho peor. Y los índices de pobreza se multiplicarían por mucho en esta tierra. De momento solo son encuestas, eso hay que dejarlo bien claro, solo son encuestas. Y decidirán las urnas. Pero después del 28 de mayo, cuidado, que algunas flores no acaben solo fuera del gobierno, sino también del jardín del Parlamento. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo al completo, hoy con Dani Prieto en la realización técnica, con Alberto Díaz, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con todo el fantástico equipo de redacción de COPE Canarias, comenzamos ya, como siempre, situando las claves informativas a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana ha sido pródiga en noticias, aunque los atascos de la Tenerife 5, y los accidentes han marcado la actualidad. Daniel Pinelo, ¿qué tal?
Hola, Guillermo. Buenos días. Sí, hemos estado hoy de lunes, no sé qué pasó en las carreteras, que se ha complicado la mañana, y de qué manera, porque hemos tenido dos accidentes a primera hora en la bajada desde la Laguna Santa Cruz, en la TF5, otro de vuelta entre la altura del aeropuerto hacia el norte, también uno en San Isidro, en la TF1, y es que además en la TF82, en la carretera que va desde el tanque hasta Santiago del Teide, justo por encima donde se está construyendo el túnel de nuevo, ha habido la avería de una hormigonera que ha provocado, y todavía hasta ahora de la mañana sigue con algo de retraso, de retenciones, la ida desde el norte al sur de la isla, por esa carretera, por el puerto de Erjo. Así que la verdad que ha sido una mañana muy complicada.
Solo que nos faltaba ya que también en esa vía hubiera atascos y hubiera problemas,
Sí, hombre, cuando se abra el túnel de Erjo se supone que va a ser todo mucho más fluido, pero como de momento la única vía para ir hacia el sur por el norte de la isla, pues esta mañana también ha habido follón y bastante en esa zona de la isla. Ahora contaremos un poco más pues cómo ha ido la mañana. Te cuento que ya está la situación totalmente controlada. Creo que la TF5 de momento sigue Cristian García. Cristian, buenos días.
Hola, buenos días. No, ya he llegado a Santa Cruz, por fin.
Con el tono de la voz se nota que ha estado animadito, la
cosa. Sí, ha estado entretenida.
¿Cuánto has tardado hoy en llegar a Santa Cruz, Cristian?
Hora y media.
Hora y media desde La Victoria, ¿no?
Desde La Victoria, sí. Salí a las 9:30 y he llegado a eso de las 11 a Santa Cruz.
Pues ha tenido suerte, porque si llegas a haber salido a las 7 de la mañana, a lo mejor estamos hablando de otra cosa.
De 3 horas, a lo mejor, efectivamente. ¿Se había muchas caras de cabreados entre los conductores de la autopista o no?
Decir que he tenido buena suerte por tardar de La Victoria a Santa Cruz, que lo suelo hacer en 25 minutos, hora y media, pues tampoco se crea.
Imagínate.
Pero bueno, así están las cosas, así están las carreteras. Sí,
que no, había muchas caras de cabreados.
Sí, la gente muy enfadada. Veías al resto de conductores, unos aprovechaban para desayunarse, otros con el teléfono, otro dándole manotazos al volante, las cosas que uno puede hacer en la cola de la TF5. Yo creo que en algún momento alguien se enamorará en la cola de la Tenerife 5. Quedarán para cenar entre un coche y el otro en la cola. O sea, surgirá el amor en la cola de la Tenerife 5.
Bueno, muy bien, gracias Cristian. Hora y media tardará nuestro compañero hoy desde La Victoria hasta Santa Cruz. Madre mía, más
la
cosas.
Daniel. De que incluso.
Bueno, hablamos también de ese informe de Corporación 5 por el cual pues Canarias aprovecha al parecer alrededor del 50% de todo el caudal de fondos que le transfiere la Unión Europea, de esos famosos fondos europeos. De cada 2 euros que Bruselas envía a las islas, uno se desperdicia por la incapacidad, dice Corporación 5, de la Administración Pública para ejecutar en tiempo y forma los programas o proyectos a sufragar. Algo que, por cierto, ha molestado mucho al gobierno de Canarias y que además niegan tajantemente. El viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, lo desmentía así, de esta manera, esta mañana en COPE Canarias.
Aunque lo hubiéramos perdido todo, no podemos perder 5 millones, por eso me sorprende tanto el que este informe diga esa cifra y concretamente que el presidente de esa corporación diga esa cifra, que me han anonadado. Es que me parece un desconocimiento total. Aunque lo perdiéramos todo de los programas operativos, sumando el 2013 y 2014-2020, la ayuda que nosotros teníamos derecho fue 2.018 millones de euros. O sea, que no podemos gastar 5.000, es que esa cifra a mí parece que se le ha ido la olla, ¿sabes? A quien la haya dicho, sinceramente, te digo.
Se le ha ido la olla, dice el viceconsejero de Hacienda. Respondió el director de consultoría de Corporación 5, el economista José Miguel González. Asegura que los datos que ellos aportan son ciertos porque proceden de la Unión Europea.
¿Ustedes mantienen que se han desperdiciado 5.000 millones, José Miguel?
A lo largo de todos los programas operativos, normalmente el índice de gestión y de ejecución de fondos en la actualidad, por ejemplo, es del 52,03%, si tenemos en cuenta las cantidades reales que están incorporadas en el programa operativo. No es que lo mantengamos, es que, o mejor dicho, no lo decimos nosotros. Nosotros trasladamos la información que la propia plataforma de la Comisión Europea en materia de fondos europeos para Canarias lo dice.
Un apunte más, la Policía Nacional ha tenido un hombre de 43 años en Santa Cruz por haber avisado el pasado Jueves Santo de una falsa bomba en el aeropuerto de Los Rodeos. Llamó al 091, al teléfono de la Policía Nacional, avisó de que había un artefacto explosivo en el aeropuerto. Lógicamente eso provocó pues que se paralizase toda la actividad en el recinto. Una vez comprobado de que era una falsa alarma, pues se comenzó a investigar, se localizó a este hombre y ahora se enfrenta a un delito de desórdenes públicos que le puede costar entre 3 meses y 1 año de cárcel.
Para que vean las bromitas de falsos avisos de bomba. Gracias, Daniel. 11:14. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y 2 almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora.
Ya no puedo más. ¿Saben ustedes que hay un estudio elaborado por CepsaGo que dice, se han consultado a 2.500 conductores en toda España? Bueno, pues el 74% de ellos dice que habitualmente cantan el coche. Un 1% más en Canarias, o sea, 3 de cada 4 canarios, el 75% cantamos en el coche. Yo cantamos porque yo lo hago, pues yo también canto en el coche. La gran mayoría asegura que cantar en el coche les ayuda a mantener la concentración durante la conducción, un 95,6%, y les anima al día, un 89,3%. ¿Quién no ha cantado a grito pelado, por ejemplo, esta canción de Camilo VI? Dani, súbeme esta canción de Camilo VI, a ver, canten conmigo. Si usted está en la Tenerife 5, cante conmigo. Vivir así es morir de amor. Claro que sí. Si es que nos alegra el día cantar un poquito en el coche. No, se nos pasan los cabreos en los atascos de la autopista del norte. Maricruz Domínguez, buenos días.
Regular, ¿eh?
Regular.
Regular.
Hombre, porque... es que el atasco de hora y media, para que se te pase el cabreo, hay que cantar mucho.
Una ópera, hay que cantar una ópera completa.
Hay que cantarles un dolma, yo creo. Sí. Bueno, Maricruz, ¿qué me cuentas hoy?
Mira, te quería decir una cosa.
A ver.
He observado que la gente tiene grandes plantaciones de papas, todo el mundo.
Sí.
Porque como tú hables del agua con cualquiera, va a llover, no va a llover. Oye, eso es bueno para las papas, eso es bueno para las papas. Eso estoy todo el mundo. Oye, dicen que va a llover, es bueno para las papas.
Es verdad que todo el mundo lo dice.
Sí. Yo, a mí no se me ocurre, está bueno para muchas cosas.
Tú quejándote porque llueve y te llega siempre el cuñado de turno y te dice, no, pero eso es bueno para las papas, hombre.
¿Qué cuñado? O una amiga tuya. Oye, va a llover, pues eso es bueno para las papas. Tú tenías papas plantadas, todo el mundo tiene papas plantadas.
Es verdad que todo el mundo lo dice, sí. Es un dicho muy nuestro ese. Bueno, tenemos una nota de voz en el 610-10-80-11 que nos da un consejito para los atascos de la Tenerife 5, creo. Vamos a escucharla, a ver si la podemos escuchar. ¿La tenemos? A ver si la podemos escuchar. Ahí.
Coño, Guillermo, podíamos hacer una nueva sección en el programa de cosas que hacer en la cola de la Tenerife 5.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, déjame a Camilo VI de fondo un rato, Dani. A ver, venga, para alegrarnos un poco el día. Maricruz, ¿qué santo nos celebramos hoy de la Iglesia Católica?
Pues mira, San Fidel, San María Cleofás y Salomé, San Gregorio y Santa Eufrasia. Uh-huh. De todos esos.
Bien. Hoy nos dice por aquí en el oyente que no nos olvidemos que es el día del santo hermano Pedro, efectivamente. Ya casi nadie se acuerda.
Sí, que además es santo, es verdad. Sí. Pues el santoral que tenía no lo han puesto.
El santo hermano Pedro. Nos apuntamos Pedro, también, sí. Gracias al oyente por recordarnos.
¿Y el sitio es tan bonito?
Sí, señor. Bueno, hoy cumple años Bárbara Streisand. 81 años cumple ya Bárbara Streisand.
Maravilla.
Aidan Gillen, que es un actor que sale en Juego de Tronos, que cumple 55 años. Y Shirley MacLaine. Yo esta mañana me quedé dudando, Maricruz, si Shirley MacLaine se había muerto o no, pero no, sigue viva.
Sí.
Tiene 89 añitos.
No, tampoco es que va a ir matando a la gente.
Ah, no, bueno, yo qué sé, pues me quedé dudando. Digo, sigue. ¿Quién no se enamoró? A ver,
sí.
¿Quién no se enamoró en este final del apartamento con ese Jack Lemmon entregado a Shirley MacLaine, por ejemplo?
No, Shirley MacLaine
es fabulosa.
3. Reina.
Me oye, señorita Kubelik, que estoy locamente enamorado de usted.
No diga más y juegue.
Maravillosa película, maravilloso final, maravilloso Jack Lemmon.
Qué eran dos actorazos.
Y maravilloso Shirley MacLaine, qué película tan bonita, El apartamento. A los jóvenes que no las hayan visto, que seguramente hay muchos, yo siempre se las recomiendo, que vean El apartamento, es una gran película.
Con bueno, un Maricruz. Tema complicado y sí. Limpísima.
Sí. Y muy bien tratado.
Y muy bien tratado.
Sí, señor. Bueno, cuéntame. La frase del día nos falta, Maricruz.
Bueno, la frase dice: en general, los hombres, y las mujeres, juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Y pasa lo que pasa, que pocos comprenden lo que ven.
Bien, buena frase. ¿Quién dijo eso?
Anónima.
Anónima. Bueno.
Es que a mí me gustó porque es verdad.
Sí.
Uno mira y dice, vaya tipejo, oye, no, la vista no.
La inteligencia. Gracias, Maricruz, 11:19. Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Venga. Vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos en la Agencia Estatal de Meteorología con Javier Andrés. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas diurnas suben ligeramente, en ligero ascenso, principalmente en el interior, donde podría ser localmente moderado. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, 25 también en Candelaria, 21 en La Laguna. Tendremos predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, salvo por intervalos nubosos en zonas bajas del norte durante esta mañana y de nuevo a últimas horas. El viento será de componente nordeste hoy, más intenso en el extremo noroeste, así como en la vertiente sur del área metropolitana por la tarde. En cumbres centrales, viento flojo de dirección variable. Brisas en las costas norte y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos también con la crónica deportiva. Siempre digo, a vueltas el fin de semana, pero es que el fin de semana dura hasta tarde, porque hoy juega el Club Deportivo de Tenerife y tenemos a Juanjo Ramos, nuestro enviado especial, pues creo que en un tren camino de Huesca. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo. Es a las 8 de la tarde juega el Club Deportivo de Tenerife, desde las 7 lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, un partido en el que después de las victorias del Racing de Santander y del Málaga, se ha cortado la distancia con los puestos de descenso, o sea que le vendría muy bien al Club Deportivo de Tenerife conseguir los 3 puntos ante un Huesca que está en la misma situación, con los mismos puntos, 46, que el conjunto blanquiazul. Es el primer partido de Luis Miguel Ramis como técnico del Tenerife después de haber anunciado que no va a seguir la próxima temporada. Y todo esto después de un fin de semana en el que ha habido un poco de todo. Derrota del Granadilla en la Liga F, derrota también el Tenerife Libis de la Laguna en voleibol, pero menos mal que en ese deporte nos han llegado otras dos noticias buenas, el ascenso del Cuesta Piedra y el ascenso del Cisneros. Este último como campeón de la Superliga 2 masculina de voleibol. Los dos van a estar en la élite la próxima temporada. Y victoria también del Lenovo Tenerife ante el Breogán, asegurando su presencia una temporada más en el playoff por el título de la Liga Endesa.
El Lenovo Tenerife que vuelve a jugar el miércoles. Recuerden, partido aplazado frente al Surne Bilbao Basket. ¿A qué hora empezamos el tiempo de juego esta tarde, Juanjo?
A las 7 de la tarde. Estamos ya con la previa del partido entre el Huesca y el Club Deportivo Tenerife. Insisto, deseando conseguir una victoria que esté dejando ya la permanencia prácticamente a un paso.
Muy bien. Les escuchamos. Gracias, Juanjo. Hasta luego.
Hasta luego.
Le doy mensajes en el 610-1080-11. Dice, mira, esto está bien. Buenos días. ¿Qué pasó hoy con COPE Tenerife Online que se escucha a COPE Madrid? Saludos. Bueno, lo venimos contando desde el pasado viernes. A partir de ahora, teníamos una web que era copecanarias.com, por donde se emitía la programación local y regional de COPE Canarias, y esa ha pasado a partir de ahora a emitir la programación nacional. Para escuchar COPE Tenerife, para escuchar toda la programación regional, para escuchar a Mayer, para escucharnos a nosotros, para escuchar después a Juanjo, tienen que ir a cope.es/emisoras, buscar Tenerife, y en Tenerife, en la parte superior, hay COPE Tenerife, emisión en directo, COPE más Tenerife, emisión en directo. Bueno, pues tienen que pulsar, pinchar en COPE más Tenerife, muy importante, COPE más Tenerife, y si nos escucha desde la aplicación móvil, lo mismo, buscar dentro de la aplicación móvil COPE más Tenerife, y ahí nos va a escuchar siempre online. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, Maicruz y compañía, hoy es 14 de febrero. Pues, y nos firma Pipo. No entiendo muy bien, que se lo estaba leyendo Pipo. Explícame el chiste, porque no termino de entender que hoy sea 14 de febrero. Así que, a ver si nos lo explica Pipo, que siempre tira, fiel oyente, que siempre tira de humor en estos casos. Venga, 11:23, hago una primera pausa, y cómo no, vamos a empezar hablando de soluciones para las carreteras.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo, así es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-212308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Reabren los fogones del aula de cocina del Hotel Mensei con los mejores chefs del momento. Apúntate ya a nuestros cursos de exclusivos y masterclass gastronómicas, donde podrás elaborar deliciosas recetas, conocer las últimas tendencias culinarias y aprender de las técnicas más innovadoras. Más información en el 922-60-9900.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En el nuevo velatorio Mémora hemos escuchado lo que nos piden los vecinos de La Laguna. Nos piden respeto. Por ello, hemos respetado tanto al entorno histórico donde estamos situados como la Iglesia del Cristo de La Laguna a la que el nuevo velatorio se encuentra adosado.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Martes 25 de abril, la mañana en Tenerife, desde Arona. A partir de las 11, desde el Hotel Vulcano de Spring Hoteles, Guillermo García y su equipo te contarán toda la actualidad y todo lo que te ofrece Arona de cara al Puente de Mayo. Martes 25 de abril, la mañana en Tenerife, desde Arona. Colabora Ayuntamiento de Arona, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:26 minutos, ha sido una mañana muy complicada, como les estamos contando, la Tenerife 5 con varios accidentes y bueno, pues el cabreo para muchos. El ejemplo que hemos puesto nuestro compañero Cristian, hora y media para llegar desde La Victoria, pues se puede multiplicar por dos. Seguramente si usted ha salido más pronto, si ha salido pues desde La Orotava, de Los Realejos, de San Juan de la Rambla, y no les digo ya desde la Isla Baja, ¿no? La realidad es que ahora mismo Tenerife, este es un dato que creo que es interesante que ustedes conozcan, que tú conozcas, ¿no? El 43% de todos los coches que hay en Canarias, de todos los turismos, están aquí, en la isla de Tenerife. Tenemos más de 531.000 turismos en la isla de Tenerife. ¿Podemos soportar esto? La práctica diaria nos dice que no. Tenemos soluciones a largo plazo. Yo me echaba las manos a la cabeza cuando el otro día nos decía el director general de infraestructuras viarias del gobierno de Canarias que tardaremos 9 años, como mínimo, porque si ellos dicen 9, será alguno más, en ver ese tercer carril desde Los Rodeos hasta Guamasa. Pero se pueden buscar soluciones a corto plazo. Hay una frase de la que se ha hablado mucho en los últimos días. Rosa Dávila dice que ella en 90 días arreglaría los problemas de los atascos. A mí me parece una promesa electoral, no, lo siguiente. Pero bueno, me gustaría hablar de todo esto con alguien que seguramente sabe mucho más que yo, que es Ambrosio Jiménez, ingeniero técnico de obras públicas y miembro de la Comisión de Transportes de la COE en Tenerife. Ambrosio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Las soluciones no llegan y la ciudadanía demanda soluciones. Con toda esta introducción, ¿qué podemos esperar a corto o medio plazo, Ambrosio, desde tu punto de vista, la isla de Tenerife con los atascos?
Bueno, de entrada es muy complicado. Eso, de entrada. La situación es muy crítica en Tenerife y estamos en una situación límite, porque hay colas a todas horas del día y no se ha resuelto el problema y sigue estando. Y seguramente habrá que tomar alguna decisión drástica para escapar en el tiempo hasta que lleguen las grandes obras, ¿no?
Sí.
Y se ha perdido mucho tiempo. Date cuenta que está en el PIOP, está contemplado desde el año 2002, que es el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, hace 21 años, la ejecución de varias obras, como igual que en el Petrosban, el Plan de la Metropolitana de Santa Cruz de la Laguna, Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife, del año 2006, aprobado desde hace 17 años. Es decir, ya está todo estudiado y planificado, solo que ese proyecto ejecutar. El tema está que terminar el anillo insular. Hay que hacer la vía exterior que va desde Guamasa al polígono de la Campana que conecta la TF1.
Sí.
Los tres carriles del norte de la TF5, la circunvalación del sur y los tres carriles de la TF1 después de hacer la circunvalación del sur y resolver ciertos puntos de enlace en varios enlaces.
Pero a falta de esas grandes obras, quiero decir, yo me gustaría enfocarlo o me gustaría que me contaras tu opinión, sí, sobre qué podemos hacer. Hablabas de decisiones drásticas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esas decisiones drásticas a corto plazo a la espera de que 9 años tengamos ese tercer carril y el carril Bilbao, a la espera de que en X años tenemos esa variante de la laguna que va a circunvalar la laguna por fuera para sacar vehículos de la Tenerife 5, a la espera de que esas grandes obras lleguen, qué podemos hacer en el corto plazo para aligerar un poquito esto desde tu punto de vista?
De entrada, la cita del hospital, de los hospitales, que no sean todo el mismo a la misma hora, porque te citan siempre a primera hora de la mañana a todo el mundo y hasta las 11, 12 no te atienden. depende de cómo te toque. Entonces, hay que equilibrar un poco los horarios, uno a las 8, otro a las 9, otro a las 10, otro a las 11, y eso restaríamos tráfico. También el tema de la universidad. La universidad debe de ayudar un poco cambiando el horario, entrando antes, entrando más tarde, aparte de que si ponen los aparcamientos pagos de la universidad, ya no irían cada uno en su coche, irían varios en su coche. Eso sería también otra solución. O sea, habría que también llegar a los rodeos el tranvía, más frecuencia de guagua, potenciar mucho el transporte público, hay que potenciarlo al máximo, premiar el uso del transporte público y premiar aquellos que lleven más de 3 personas en el vehículo, para que así quitar vehículos a las carreteras, limitar el tráfico pesado en ciertas horas. Punta, porque eso también sí produce retenciones y grandes accidentes, porque adelanta un camión que no debe a otro y ya viene el ojo despistado y golpe por detrás de alcance.
Yo de verdad, una de las cosas que ha mencionado es que nunca me lo he explicado, es decir, porque en el proyecto primigenio de la línea 1 del tranvía no se estableció que llegara hasta los rodeos. O sea, no conozco ningún aeropuerto del mundo que no tenga transporte ligero de esa ciudad o de esa demarcación y no llegue, por ejemplo, un tranvía o un tren hasta el aeropuerto. Es algo que no me he explicado nunca, ¿no? Porque eso alivia mucho, es decir, hay muchas veces, por ejemplo, los viernes, que es un día que hay mucha gente que coge aviones para coger un fin de semana, que se atasca la salida de Santa Cruz hasta los rodeos tremendamente, y estoy convencido que muchos de esos coches van a los rodeos, al aeropuerto.
Es cierto, muy cierto, aparte de la cola de los rodeos, que colapsa lo que es también la parte de la zona de la TC5 de Barranqueta, claro, que la cola llega para entrar a los rodeos allí, porque es una hora punta de que todo el mundo coge el vuelo a mediodía, los viernes, esto es un ejemplo. Y la cola también se forma, no tanto los domingos por la tarde, que es una realidad, y se une el lunes por la mañana. Entre otras soluciones también, para añadir, habría que reducir en varios ciertos tramos de la autopista la velocidad. Y el cabildo insular debía de tener, para cuando haya accidentes, que nos pasa, infrecuente como hoy, tener grúas en horas puntas colocadas en zonas estratégicas para cuando haya un accidente no tardar más de una hora en que llegue la grúa. Y entonces, de inmediato la grúa actúa, retira el coche de la calzada y evitamos grandes retenciones y colas y la cola por el accidente. Independientemente de esto, el cabildo, que se ha pedido hace mucho, mucho tiempo, vamos a decir más de una década, él debe instalar paneles informativos del estado de la vía, niebla, retenciones, accidentes, tiempo de estimado de llegar a Santa Cruz aeropuerto, y así el conductor poder tomar una decisión de coger otra alternativa o cambio de rumbo, que ya no voy a Santa Cruz y ya me voy haciendo gestiones por el puerto de la Cruz, porque no merece la pena porque tú voy a estar todo.
Que lo vemos en otros sitios, hasta por ejemplo en la Gran Canaria uno los ve, porque los ves en la Gran Canaria 1, y por ejemplo yo muchas veces me he hecho esa misma pregunta, decir, ¿por qué la Tenerife 5 no tenemos esto, o la Tenerife 1 no tenemos esos paneles de información, por ejemplo? Efectivamente. Sí. Una cuestión,
Ambroso. Eso lo ha pedido mucho, creo que la Jefatura Provincial del Tráfico, sí, y se está pendiente de cuándo se quiere instalar. ¿Y claro, por qué no se instala? Buena pregunta.
Claro, buena pregunta, efectivamente.
También es importante, sí, que el cabildo insular coloque semáforos provisionales en el enlace de Padancheta, de forma inmediata, para regular los peatones mientras dure la obra, y no tener a parejas de la Guardia Civil de Tráfico de lunes a viernes regulando los peatones y perdiendo medios humanos y profesionales que pueden actuar en caso de accidentes o incidencias que puedan ocurrir. Es decir, tenemos a unas personas profesionales regulando el peatón, mes que lo regule un semáforo provisional, como se pone en un montón de sitios cuando hay una obra.
Sí.
Y tenemos que cambiar el chip y poner los medios que son necesarios. Independientemente de todo eso, es importante que se hizo en la legislatura anterior, que se pusieron una lanzadera de guagua desde la Rotava, saliendo del parque de San Jerónimo, directa desde la de Rotava hacia el aeropuerto, universidad, hospital, intercambiador, que era la línea 320, donde por un módico precio de 1,515 euros, si no recuerdo mal, la gente dejaba la parque aparcada allí, en los centros comerciales, sin coste ninguno, y se iban directamente tranquilos en la guagua.
Sí, pero fíjate que hemos multiplicado por 3 el uso de la guagua desde que es gratuita para los viajeros frecuentes, ¿no? Pero aún así, eso yo creo que de poco ha servido, porque yo sigo yendo las mismas colas. Quiere decir, la gente está cogiendo mucho más la guagua, pero es verdad que seguimos viendo muchas colas, o las mismas prácticamente.
El problema es que no es que haya la misma, el problema es que hay las mismas colas, más colas, y en más franja horaria durante todo el día. El tema es que hay más población, porque Tenerife es la isla más poblada, sigue creciendo la población de Tenerife, y tenemos las mismas carreteras de hace 35 años. Es decir, ¿qué podemos pedir si tenemos lo mismo de hace 25 años?
Claro, claro. Entonces, tú cuando escuchas decir a Rosa Dávila, por ejemplo, la candidata de Coalición Canaria al Cabildo, que se puede solucionar en 90 días los problemas del tráfico, ¿qué opinas de esto?
90 días me parece, algunas soluciones pueden ser, pero 90 días creo que no es real el dato. Uh-huh. Es complicado, a no ser, bueno, podemos ir, se puede resolver en un día si queremos. Si los coches lunes, martes, lunes, miércoles y viernes los coches pares, martes y jueves los coches impar, y viceversa siguiente semana. Ahí lo resolvemos de inmediato, está uh-huh. claro. Y si eso pasa en Londres, pasa en grandes ciudades en todo el mundo, en Madrid, entonces los coches pares tocan unos días a la semana, los impares otros días a la semana. Ahí lo resolvemos de inmediato, eso es verdad, pero decisión muy drástica. Y que después, porque y es lo que toca, pero a veces habrá que tomarla también. Es así, si tiene esa solución planteada, lo puede resolver, ¿no?
¿Crees que hay verdadera, ves en el Cabildo Insular de Tenerife verdadera voluntad política por solventar este problema? Lo digo porque aquí hay dos posturas claras, ¿no? Los que quieren, digamos, cemento, los que quieren más infraestructura, y los que dicen, no, de eso nada, hay que apostar por el transporte público. Es decir, ¿hay voluntad política de buscar un equilibrio, tú crees?
Yo creo que no. Yo creo que no. Aparte de eso, tiene que haber, es que nos ha hecho la infraestructura necesaria desde hace más de 20 años que está contemplado en el PIO. Entonces, si no tiene la línea insular cerrada, no tiene la vía exterior, no tiene la circunvalación del sur, la circunvalación de la laguna, los carriles del norte, es que es normal donde estemos, y tampoco se han dado soluciones a los problemas reales. Es decir, los problemas en los 4 años últimos, si miramos a los últimos 4 años, la Consejería de Obras Públicas no ha inaugurado una sola obra en carretera, en Tenerife.
Claro, efectivamente.
Y después tiene unos malos planteamientos de quererlo hacer todo en túnel, cuando eso no se justifica. La normativa lo deja bastante bien claro. Aparte de lo que se tarda hacer un túnel y el sobrecoste de la ejecución de la obra más sobrecoste de mantenimiento.
Por ejemplo, ese túnel que se va a poner en la curva, famosa curva de Sausal, ¿te parece una solución correcta? Desde tu punto de vista, como ingeniero que eres.
En el tercer carril,
sí.
Que no queda otra solución, como dice la normativa, que ponerlo. Porque si vas a sobreanchar la calzada, no tienes cómo hacerlo, tienes que hacer túnel, como dice la normativa, donde sea estrictamente necesario minimizar los túneles. Lo que sí no es necesario es en los casi 6-7 kilómetros del bypass de los Rodeos, que no se justifica y incumple lo que está aprobado en el Pesto Plan.
Yeah.
Es decir, en vez de hacer tramos de 500 metros o un kilómetro, lo sumo, vamos a hacer casi 7 kilómetros de túnel, que te va a tardar 10 años,
sí.
Si es que no te dilata más, que no va a servir para colmo para nada, porque además solo va a tener 2 carriles de entrada, 2 carriles de salida, y para cómo es para quitar la autopista de la TF5, de la de Padancheta a los Rodeos, y lo que vas a hacer un colapso mayor, porque la cola te llegará a Ico, y la cola te llegará a No Salva a los coches de Santa Cruz.
Claro.
Es decir, y después tiene informe negativo del propio servicio de carretera del Cabildo Insular, del propio Cabildo Insular, negativo, contundente, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y con las alegaciones del Colegio Profesional de Caminos, Canales y Puertos, de Obras Públicas, de la preocupación que hay de la COE con esa solución, de las alegaciones de don Gabriel Martín, el antiguo jefe del proyecto de la Consejería, una alegación propia mía también, y decir, si vamos a hacerlo y hacerlo mal, me quedo donde estoy.
Ambrosio, te agradezco muchísimo tu opinión, tus minutos de radio con nosotros. Ambrosio Jiménez, ingeniero técnico de obras públicas y miembro de la Comisión de Transporte de la COE. A ver si entre todos intentamos buscar soluciones. Muchísimas gracias, de verdad. Un saludo.
A ti, un placer.
Hasta luego. Miren, estamos hablando de soluciones rápidas, ¿no? Sí, repito, tardaremos 9-10 años en ver el famoso tercer carril, ¿no? Otros tantos para ver el bypass a la altura de Guamasa, pero puestos a buscar soluciones, pues mira, esta solución me parece interesante. Ya hay algunas actuaciones sobre este tema, pero miren, los Centros Integrados de Formación Profesional Virgen de la Candelaria en Santa Cruz y también uno en Fuerteventura se han puesto de acuerdo para crear una aplicación móvil que está a disposición de toda la comunidad educativa de formación profesional y universitaria que permita compartir coche para acudir a un instituto o facultad. Es decir, una aplicación definitivamente para que profesores, alumnos, miembros de la comunidad universitaria pues se puedan poner de acuerdo y vayan en un solo coche a la universidad, que creo que es un tema muy interesante. Petra Huber es gestora de innovación de este colegio, de este Instituto de Formación Profesional Virgen de la Candelaria. Petra, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Petra, buenos días. Estaba por ahí. Petra, ¿me escucha?
Sí, yo le oigo.
Estupendo.
Sí.
Encantado de saludarla, Petra.
Lo mismo digo.
¿Cómo surge la idea de llevar a cabo esta aplicación para compartir coche entre profesores, trabajadores, alumnos, etcétera?
Los centros integrados de formación profesional trabajan en red,
sí,
y tenemos una red de innovación. Y siempre hacemos reuniones donde juntamos ideas. Y en el último curso trabajamos esta idea en la red de las Indias. Y este año se nos ha aprobado el proyecto en una convocatoria que tiene Dualisa, CaixaBank, que trabaja juntos con FP Empresa.
Sí.
Y nos han facilitado medios para poder empezar a echarlo a andar.
O sea, que la aplicación está en fase de prueba, está disponible ya. ¿Cómo está el proyecto, Petra?
Sí, justo acaba de salir del horno, digamos, hace una semanita.
Sí.
Los informáticos en Fuerteventura han trabajado muchísimo para posibilitar que ya los usuarios pueden darse de alta y pueden ofrecer ya sitio en su coche. No todas las funciones de la app están terminadas, pero sí, ya las suficientes para empezar a...
Pero, ¿y esto cómo funciona? Si yo, por ejemplo, entro a la app, me doy de alta y digo, yo voy a ir en mi coche a la universidad o yo qué sé, pues, por ejemplo, a la Facultad de Medicina todos los días a las 8 de la mañana. Y a partir de ahí, alumnos o profesores, otros miembros de la comunidad universitaria pueden apuntarse a venir conmigo y dejar el coche en casa, ¿no?
Sí, también se puede publicar viajes aislados porque muchos del profesorado, sobre todo, tienen horarios que no son regulares, de modo que se puede publicar el viaje de ida o el viaje de vuelta,
sí,
o viajes por días sueltos para fomentar así que se pueda compartir todo lo que sea posible.
Y en estos primeros días, ¿cómo ha ido la cosa? Supongo que, bueno, pues habrá que esperar unos días para que esto empiece verdaderamente a tener una respuesta masiva, me imagino, ¿no? ¿O no?
Sí, junto con el alumnado de turismo del Virgen de Candelaria hemos,
sí,
hecho acciones de promoción, de modo que los centros integrados de formación profesional tienen la información y ya se han apuntado como 56 personas,
sí,
por supuesto, para que empiecen a encontrarse mutuamente los que conducen y los que quieren una plaza en el coche,
sí,
falta que se apunte más gente y uh-huh, necesitamos la colaboración de todos.
¿Cómo se llama la aplicación? Para que la gente lo escuche y se la baje y la ponga en su móvil. ¿Cómo es el nombre de la aplicación exactamente?
App Móvil Sostenible.
App
el
Móvil...
proyecto es... Sí,
Móvil Sostenible.
Sí, Móvil Sostenible. Tenemos nuestra propia web, www.movisostenible.org, y a través de la web se accede a la app.
Muy bien, pues Petra, felicidades por la iniciativa y a ver si apunta mucha gente y sirve para que la gente deje el coche en casa y seamos todos más responsables, porque aparte de ahorrarnos atascos, vamos a contribuir también al medio ambiente, que son menos coches circulando, que eso es muy importante también, ¿eh?
Es que está claro que más carreteras no es la solución, porque todo lo que se ofrece el coche lo va a ocupar, y con la población creciente y con el número tan alto de coches que hay en la isla, la solución ya tiene que ser otra, porque si no, entre la contaminación y el cambio climático y la huella de carbono, aficiamos a la isla.
531.000 coches tenemos aquí en la isla de Tenerife, lo hemos comentado al principio.
Sí.
Es para reflexionar.
Tres veces más que el medio nacional y hay que tomar medidas de transporte público y medidas de este tipo de compartir.
Desde luego.
Para que haya soluciones a largo plazo.
Petra Huber es gestora de innovación del Centro de Enseñanza de Formación Profesional de Virgen de la Candelaria. Muchísimas gracias por contarnos. Un saludo.
Gracias.
Hasta Dios. Luego. Ustedes siguen opinando en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí, es incomprensible que la línea 1 del tranvía no llegue hasta los rodeos por escasos 3 kilómetros de recorrido. De acuerdo con este amigo oyente, yo nunca lo he entendido. No, ahora tenemos el follón de que el ayuntamiento en la una, que si los comerciantes dicen que no puede pasar por un sitio, no puede pasar por otro. Desde el principio, en el proyecto de trazado de la línea 1 del tranvía, me tenían que haber explicado por qué no llega hasta el aeropuerto de los rodeos. En todos los lados, todos los aeropuertos están comunicados vía metro, vía tranvía, con los centros de las capitales. ¿Cómo es posible que yo un viernes, por ejemplo, como me ha pasado mucho, porque a veces yo me pego escapaditas de fin de semana, o me voy a ver al Tenerife a algún lado, o lo que sea, y voy a coger un vuelo a las 2, 3 de la tarde y una cola enorme, desde Santa Cruz hasta el aeropuerto del norte? ¿Por qué? Porque gran parte de esos coches, o coges un taxi o lo que sea, gran parte de esos vehículos van al aeropuerto de los rodeos a salir en una hora punta de fin de semana, el que se va a pasar el fin de semana fuera de la isla. O te vas a Madrid, o te vas a Fuerteventura a pasar el fin de semana, o a Gran Canaria, lo que sea. O sea, ¿por qué demonios el tranvía no llega? Es una cosa que nunca me he explicado en esta isla. Siguen opinando ustedes, 610-1080-11, nota de voz, nos envía un oyente.
Buenos días, familia. son tantas las alternativas, ¿verdad?, que tenemos para nuestras carreteras, pero son tantas veces repetitivas que ya pues parece que nada va a funcionar ni a corto ni a largo plazo. Añado una, y es que hablando del servicio público, de fomentar el servicio público, también podría ser el que al servicio público del taxi no le cobrasen los impuestos de combustible, con lo cual sería más barato suministrarnos nosotros, y al mismo tiempo pues la tarifa sería más próxima al cliente, con más posibilidades de que también el taxi ayudara de alguna manera a que los propietarios de los coches los dejasen en su respectivo...
Bueno, le agradecemos garaje a este oyente su para nota eso, de voz, pero les pedimos que sea un poquito más breve, porque tampoco podemos poner notas de voz de 2 minutos. 6, 10, 10, 80, 11, que siempre son recibidas. A una pausita. Ojo al tema que viene ahora, porque tiene su guasa. ¿Recuerdan lo de la foto famosa de la semana pasada de Carlos Tarife en una tienda erótica con una hucha? Porque él decía que era una hucha que tenía forma de miembro fálico, ¿verdad? Bueno, pues en esa entrevista llamó sectario algunas personas que se han dado por olvidas. Vamos a hablar con ellas ahora, a vuelta de mensaje, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 30 de marzo al 26 de abril de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, 5 litros por 8,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Pon a punto tu vehículo con Atlántico Autocentros First Stop. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas y discos de freno. Todo para el mantenimiento de tu automóvil y siempre al mejor precio. Además, este mes consigue hasta 120 euros de regalo por la compra de neumáticos Bridgestone. Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
¿Estás pensando en renovar tu baño? En Chafiras tenemos una oferta que no puedes dejar pasar. Solo en abril, todo roca al 20% de descuento. Desde mamparas hasta platos de ducha y griferías, todo lo que necesitas para hacer de tu baño un lugar especial. No pierdas esta oportunidad de ahorrar con Chafiras. Hasta el 30 de abril en San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa, líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona, en Tenerife pintamos mucho.
Es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial del Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Este martes 25 de abril, la mañana en Tenerife, desde Arona. A partir de las 11, desde el Hotel Vulcano de Spring Hoteles, Guillermo García y su equipo te contarán toda la actualidad y todo lo que te ofrece Arona de cara al Puente de Mayo. Martes 25 de abril, la mañana en Tenerife, desde Arona. Colabora Ayuntamiento de Arona, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:49, verdaderamente es un tema curioso que ha dado mucho calar las redes sociales en los últimos días. Ya saben esa foto a la que yo les aludía, que se sacaba con esa hucha, porque invitábamos aquí a Carlos Tarife, Lo teníamos invitado desde antes de lo que ocurriera eso, porque íbamos a hablar con él de política, pero justo el día que salió la foto estaba con nosotros aquí Carlos Tarife, el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Santa Cruz, y nos explicaba el por qué se había sacado esa foto. No creo que tenemos el corte por ahí un poco de lo que nos decía. Vamos a escucharlo.
Bueno, yo me di la vuelta, me puse a la altura del mostrador, ellas cogieron un flyer con mi cara y me dijeron, oye, coge tú algo de nuestra tienda. Yo cogí la hucha que estaba delante mío, me sacó una foto. Son dos chicas fantásticas del barrio de Añasa, emprendedoras, que bueno, que mantienen a varias familias y que bueno, y que yo creo que tienen todo el derecho del mundo a que cuando vaya alguien por allí, pues que darle publicidad. Lo han hecho en sus redes, desde que lo hicieron en sus redes ayer, a mí también me llegó la noticia, yo he aclarado esta situación.
Bueno, él dice que era una hucha, pero claro, usted ve la foto, o tú ves la foto, y es una hucha con una forma muy convincente de miembro viril masculino, ¿no? El caso es que la Alianza de Vecinos de Tenerife ha exigido a Carlos Tarife que se disculpe por llamarlos retrógrados. En esta entrevista lo llamó retrógrado. Bueno, dijo que había algunos retrógrados. Tras mostrar su desacuerdo con esta foto, con la que el dirigente popular pues aparecía con este pene en la mano, ¿no? El presidente de la Alianza de Vecinos de Tenerife, Javier Román. A ver, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días y un saludo cordial a todos los oyentes.
Ustedes han sentido aludidos directamente con estas palabras de Carlos Tarife, ¿no?
Claro, porque nosotros pensábamos que es una desvergüenza que un candidato a ser alcalde de Santa Cruz se fotografíe con un pene enorme al lado de dos chicos. ¿Qué pasa? ¿Él pensaba que esa foto se iba a meter en una caja fuerte o se iba a poner en las redes sociales para que esa empresita al cual está visitando tire la publicidad? Mire, vamos a ver, nosotros pensamos lo siguiente.
Sí.
En la vida hay que ser respetuoso con la gente y respetar las sensibilidades que hay, que puede tener, por ejemplo, en una ciudad. ¿Usted imagínese, usted tiene madre en vida?
Sí, señor, gracias. Bien, a Dios.
Te imagínese que llega Carlos Tarife, le toca a su puerta en un paseo para pedir voto con dos señoritas al lado y le da un flyer en el cual está él con un pene enorme. ¿Qué pensaría su madre? Mi madre, lo primero que haría era coger el primer jarrón que estuviese al lado de la puerta y estampárselo en la cabeza, porque le parecería una falta de respeto.
Tampoco para tanto, a ver, vamos a no...
Depende de cómo se sienta ofendida esa persona en particular. En principio el tema es el siguiente, es una desvergüenza.
¿Ustedes se sienten retrógrados por pensar de esta forma o no?
No, yo simplemente me siento respetuoso con las diferentes sensibilidades que hay en la ciudad, en las cuales hay personas mayores, hay madres, hay abuelas, hay hijas, y que vamos, que alguien coja y se haga una foto con un pene para motivar a la gente para que le voten como alcalde, me parece poco respetuoso y poco sensible con todas las personas, y sobre todo las mujeres, que es la que se sienten más ofendidas con este tema. Y después, una vez hecho este tema, este señor,
sí,
nosotros en las redes sociales pusimos nuestra opinión, y una vez que ese señor vio que le había salido el tiro por la culata, solo se le ocurre empezar a insultarnos a los que pensamos en contra de eso, llamándonos retrógrado. O sea, estaba llamando retrógrado a mi madre, a mi abuela, a mis compañeros que tienen hija, en fin, a las vecinas.
A Maricruz también me está haciendo eso.
Es decir, algo realmente inaudito. Entonces ya decidimos entrar en el campo de batalla. Mire, señor Tarife, yo no sé lo que usted piensa. Hay otra cuestión muy importante que además nos causa preocupación, y es que él piensa que no ha hecho nada malo, no tiene conciencia de hacer nada malo. O sea, esto es lo grave. O sea, es un inconsciente. Este señor no tiene la capacidad de ser responsable cuando hace una cosa mala. A mí, yo voy a hacer una anécdota que no es igual, pero nosotros tratamos el tema de la pederastia. Y cuando empezamos a estudiar el tema para ver cómo nos teníamos que meter con este tema, hablamos con un catedrático de psicología clínica y le decimos, vamos a ver, ¿qué es lo que un pederasta cuando viola a un niño, él puede dormir tranquilo cuando va a llegar
bueno,
la noche?
A ver, pero no me compares con la otra,
pero es lo peor, son diferentes grados.
Una cosa completamente que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sí, en mi punto de vista.
Sí, pero el nivel de ¿qué me dijo? Mira, Abel, esa persona cuando hace eso piensa que no está haciendo nada malo. Y salvando las distancias, el no tener conciencia de que está haciendo algo mal hecho, de que está hiriendo sensibilidades, eso es lo peligroso.
A ver, pero yo le ruego que separemos muy bien los conceptos, porque sí, bueno, la prensa es una cosa muy grave. Claro, yo creo que esto no tiene nada que ver absolutamente.
Pero es la inconsciencia.
Yo entiendo que usted se pueda sentir ofendido, decir eso lo puedo entender, y por eso lo he invitado y tal, pero yo creo que no podemos comparar una cosa con la prensa.
No, pero sí lo que es no ser consciente de cuando alguien hace algo malo. Si cuando si tú haces una cosa mal y no eres consciente de lo que lo haces, eres un inconsciente, eres un irresponsable. Y después están las grabaciones de las cosas que uno hace mal, que pueden ser muy gordas como la pederastia, o algo relativamente mal hecho como lo ha hecho Carlos Tarife.
Usted como presidente de la Alianza de Vecinos de Tarife, ¿qué le quiere decir a Carlos Tarife? ¿Qué le diría?
Que pida disculpas a la sociedad santacrucera por habernos avergonzado y por haber faltado a la sensibilidad y por habernos insultado llamándonos retrógrados simplemente por haber expresado nuestra opinión de una acción que él ha hecho. Nosotros respetamos que él haya hecho eso, muy bien, y nosotros tenemos también el derecho a opinar sobre esa actuación. Ahora, a lo que él no tiene derecho es a insultarnos por expresar nuestra opinión contraria a él. Y le pido al señor Tarife, y le pido a los responsables del Partido Popular, por encima del señor Tarife, que es quien lo pusieron como candidato a alcalde, que si el señor Tarife no pide disculpas a la ciudad, que lo pidan los dirigentes del Partido Popular.
Le veo muy ofendido, Abel, ¿eh?
Sí, porque nosotros hemos testado. Yo soy el coordinador de la Alianza Vecinos de Tenerife. Y, por supuesto, cuando hacemos una acción, lo testamos con todos nuestros compañeros de diferentes asociaciones vecinales. Y es unánime la indignación. Y ya no le quiero decir, ya cuando se pone a insultarnos y a decirnos calificativos, que vamos, que tenemos todo el derecho a opinar, si nos parece lo que hace un político bien o mal, solo faltaba ya eso, que por opinar de un político nos insulte el político. Pero este señor que además, a veces lo tomamos un poco en plan jocoso, ¿no? Dice, un político que se presenta que nos pide el voto a los electores y solo se le ocurre insultar a los electores.
Yo le soy sincero, yo me tomo, la foto me la tomé en plan jocoso como mucha gente, que dice, ya, después ya, oye, que los analistas políticos digan si realmente es inteligente o no sacarse una foto así, pero bueno, la foto en primer término se muestra, se presta al tema jocoso.
Exacto, y ahí se hubiera quedado. Cuando ya traspasó la línea roja, fue cuando empezó a insultarnos por haber los vecinos tomado el tema jocoso, otras personas decían que era una desvergüenza que un político hiciera eso. Bueno, se hubiera quedado todo en ese tema, pero cuando ya traspasó la línea roja de insultar a los vecinos por tener una opinión contraria a su actuación, ahí fue ya el tema que no lo permitimos.
Vale. Pues queda dicho. A ver, yo me he quedado un poco así porque ha nombrado a la periodista y me parece sí, bueno, un ejemplo que es un poco...
No es la misma gravedad. No es la misma gravedad. Es, decir, claro. es analizar cuando una persona no es consciente cuando hace una cosa mal. Y este señor lo ha dicho. Yo no pensé que estuviese haciendo nada malo. Es que eso es lo malo. Una persona tiene que ser consciente cuando hace las cosas bien y cuando hace las cosas mal. Y más en un político en el cual pretende poner la solución de los problemas que tienen los vecinos. Y con cosas tan graves y que además esos problemas hacen sufrir a los vecinos. Uh-huh. Si este señor no se da cuenta de ese tipo de cuestiones, ¿qué sensibilidad humana y social va a tener esta persona? Y mire usted que la Alianza de Vecinos no está con ningún partido político. Sí. Usted nos habrá visto que cuando son los de izquierda le damos a los de izquierda y cuando alguien hace mal de la derecha le damos a la derecha. Nos importa que los vecinos no sufran, resolver los problemas y nos da igual quién es el culpable o quién lo hace bien. Muy bien. O quién lo hace mal.
Abel, agradezco muchísimo que nos haya visitado y nos haya contado su opinión. De verdad, gracias.
Muchas gracias a usted.
Un saludo. Me quedan 2 minutos para las 12. Qué buen momento, Maricruz, para irnos al Canaima. Venga.
Vámonos, porque siempre es un buen momento. Siempre es un buen momento. Además, con estos calorines, la cervecita me la están poniendo pues,
vamos,
ya.
Nos la están pidiendo, pero venga.
De menú tenemos crema de calabacín con zanahoria y ensalada del chef. Buenísima y digestiva. Y de segundo, arroz con calamares y croquetas de verduras, que las bordan. Y de postre, quesillo. Luego tenemos la sugerencia y todo esto por un precio absolutamente asequible a cualquiera.
Desde luego, que son 11 euritos nada más. Vamos, por 11 euritos.
Y luego tenemos las sugerencias, las que ustedes quieran, que si las pueden hacer, les atenderán. Pero tenemos Rancho Canario, buenísimo. La ensaladilla, ¿qué voy a decir yo a la ensaladilla? Si la es como un hijo mío. Y huevos estrellados, uno para uno, porque es tanto, y para uno da. Y carne con papas. Y luego tenemos choneta de cerdo, cherne, arroz con coco. Bueno, de todo lo que quieran. Y si quieren alguna de estas cosas, se las sirven en un momento el Uber Eats.
Por Uber Eats, te pides tu arepita de reina pipiada, o arepita de mechada, lo que tú quieras. Te la mandan a casa en un pipa. Siempre el restaurante Canaima.
Se encontró con un hermano y se han cogido de la mano. Copió mondongo y montaje. Y hasta el timbre se confunde con el cuatro cuando mi canción te evoca.
Bueno, llegamos al boletín de las 12 de mediodía. Les adelanto que nos va a visitar los próximos minutos aquí después del boletín Mari Brito, la alcaldesa de Candelaria, candidata a la reelección. Tenemos palabras canarias, por supuesto, con Maricruz Domínguez. Nos vamos a ir hasta ICO de los Vinos. Si es que nos queda una hora de radio muy interesante, hasta la 1 de la tarde, después del boletín informativo. 6:10, 10:80, 11. Hay varios mensajes por aquí para que interactúen en tiempo real con nosotros en esta central de WhatsApp, como suele ser habitual. Repito, en nada, en 6 minutos, estamos con ustedes otra vez. Después del boletín.